Dios les bendiga, hermanos. Siempre estamos ubicados en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Estamos estudiando desde hace algunos meses el fruto del Espíritu. Ya ustedes saben que son nueve frutos de lo que está hablando la Sagrada Escritura. Y les voy a recordar lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos estamos quedando entonces con la bondad. Ahí vamos a estudiar lo que es este término tan lindo, hermanos, y que pienso que es tan importante para cada uno de nosotros como son las otras grandes virtudes que hemos visto. Ojalá que no nos vayamos nosotros a desalentar un poquito cuando al terminar el estudio digamos, hombre, yo no tengo nada de eso. Ni una cosa de esas tengo en mi vida. Qué terrible es, hermano, el poder encontrarse con una realidad tan, tan dura, ¿verdad? Porque en nosotros tal vez no somos personas gozosas, tal vez no tenemos paz en nuestra vida, no tenemos amor para compartir con los demás, no somos benignos, o sea, no somos amables, y a veces no somos bondadosos y no tenemos paciencia. Qué tremendo es todo esto, hermanos. Así que, pero lo estamos viendo para que nosotros podamos, hermanos, esmerarnos en todas estas cosas. Porque una de las metas de nuestra vida cristiana es parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso el Señor ha levantado dentro de la iglesia varios ministerios para que nosotros, hermanos, crezcamos a la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesús. Así que veamos, hermanos, este vocablo de la bondad. Usted tiene que ser bondadoso. Cuando estamos hablando de bondad, estamos hablando de que usted tiene que ser una persona buena. Porque Dios es bueno, hermanos. Nosotros no podemos ser a medias buenos, no podemos ser malos. Porque quién sabe realmente si habremos nacido de nuevo. Así que cuando pensamos en este vocablo, la bondad, viene de un vocablo griego que está expresando esa cualidad de esa persona que se rige siempre por todo aquello que es bueno. O sea, El fin de esta persona siempre es buscar el bien. Pueden imaginarse, hermanos, un cristiano tiene que ser así. Siempre tiene que estar buscando el bien. La palabra entonces griega está expresando esa cualidad de esa persona que está regida por todo aquello que es bueno, hermano, solamente bueno. Ahí no hay malicia, ahí no hay maldad, ahí no hay, hermanos, hipocresía en lo absoluto, sino que el fin de esa persona es buscar el bien. Creo que muchos de ustedes lo hacen bastante bien en la familia, no sé cómo serán en el trabajo, no sé cómo serán ustedes en su empresa donde usted manda con sus subalternos, pero hermanos, el Señor nos manda a que ese fruto del Espíritu pueda crecer en cada uno de nosotros. Esa bondad, hermanos, tiene que ser demostrada, ¿cierto? Usted no puede decir yo soy bueno y no lo demuestra. Usted tiene que demostrar esa bondad en el diario vivir. Con la intención, hermanos, de poder agradar a Dios. Amén. Con la intención de poder agradar a Dios, no impresionar a la gente, porque ahí se terminó todo. Si usted con su bondad quiere impresionar a la gente, realmente ese no es fruto, hermano, del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Así que Usted tiene que ser una persona que está buscando ese crecimiento de ese fruto, con el cual, hermano, usted quiere ser bueno, quiere ser buena con su prójimo. La intención es agradar a Dios, y a aquella persona que usted hace esa bondad, usted no va a esperar recompensas, ni mucho menos, hermano, va a esperar medallas, ¿verdad? Porque todo usted lo hace para Dios. Entonces podemos decir de que ahí está, parece creciendo, hermano, ese fruto tan lindo. Así que al pensar, hermanos, en la bondad, veamos en primer lugar cómo es Dios. ¿Será Dios bondadoso? ¿Y con quién es el Señor bondadoso? Con cada uno de nosotros, hermanos. Con cada uno de nosotros. Solo póngase a pensar, hermano, solo póngase a pensar usted que desde que usted nació, y si ya transcurrieron 20 años, 40 años, 60 años, no sigo porque aquí no hay nadie mayor de 60 años, hermano, todo ese tiempo Dios ha sido bueno con usted. Y usted sabe que no se lo merece. Usted sabe perfectamente que usted no se merece semejante tolerancia y paciencia del Señor, pero por amor y porque Él es bueno, hermanos, hemos llegado hasta donde estamos. Y tenemos lo que tenemos, precisamente, hermano, porque Dios es bueno. No porque usted tenga méritos, porque nosotros no tenemos méritos. Y Dios, hermano, ha sido bueno con usted, no porque usted haga buenas obras, porque ¿qué dice la Escritura? Que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Si yo me quiero aferrar a mis buenas obras, así que porque yo soy bueno y hago buenas obras, ahora yo merezco tu bondad. Nosotros no nos merecemos nada, nosotros no merecemos solamente la condenación eterna, hermano. Y estamos acá y estamos y pertenecemos al cuerpo de Cristo, es porque Él ha sido bondadoso. Es porque Él nos mostró su grande misericordia. Amén. Así que pensemos un poco, hermanos, en la bondad de Dios. Dios es bondadoso. Dios es bueno. El Señor tiene un fin, y el fin del Señor es, hermano, el bien en medio de cada uno de nosotros. Busquemos el Salmo 27, versículo 13. Este es un salmo que me gusta repetir bastante, el Salmo 27, 13. Un salmo del rey David. Que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que yo veré la bondad de Jehová. ¿A dónde, hermanos? En la tierra de los vivientes. Esto tiene una grande profundidad, hermanos. Hubiera yo desmayado, decía el rey David, si yo no creyese de que yo tengo un Padre bueno y que su bondad yo la voy a ver en esta vida que yo tengo. En este segmento de la vida que me hace falta vivir, yo voy a ver la bondad de Jehová. Pero si yo creyese de que Dios es malo, que Dios es indiferente, que Dios me menosprecia, que Dios hace con los demás un montón de cosas, pero conmigo no lo es, y que usted va a marchar así todos los días de su vida, usted desmaya, hermano, usted se desanima. Usted pudiera hasta morir de tristeza si el Señor lo deja rodeado de esas horribles circunstancias que a veces, hermano, rodean nuestra vida. Pero Dios, hermano, no es así. Yo quiero que usted se vaya convencido de que Dios, hermano, es bondadoso. Así que este salmo es muy, muy, es decir, esta porción es muy linda. Hubiera yo desmayado si yo, ¿el qué dice? Si yo no creyese que yo voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, que es necesaria esa virtud divina que se manifieste en nuestras vidas, para que nosotros, hermanos, podamos salir adelante, para que hayan cambios en nuestra vida. ¿Me entiende? Es necesaria esa virtud de parte del Señor, porque si no, no salimos adelante, nos quedamos atascados en estas situaciones terribles de la vida. Entonces, hermanos, si Dios no fuese bondadoso con cada uno de nosotros, entonces fácilmente seríamos arrastrados por esas terribles circunstancias que suelen rodear a mucha gente. A creyentes y a no creyentes hay aflicciones, hay pruebas, hay tentaciones, hay esquemas del enemigo, estrategias del enemigo que lo quieren a usted hacer sucumbir, porque Satanás ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Pero Dios es bueno, Dios es bondadoso, hermanos, y nos va a librar a nosotros de todo este tipo de cosas, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen al Señor, y el Señor les defiende. Así que, hermanos, qué lindo es esto, saber de que Dios es bondadoso. Y que si Él no lo fuera, estuviéramos metidos en un laberinto, hermano, que a saber si usted va a salir de eso. Pero la bondad del Señor, hermanos, es eterna, es gloriosa. Entonces, pues el asunto no es, hermano, estar viendo la bondad de Dios, sino que si Él es bondadoso, ¿cómo tengo que ser yo? Que ahí está la cosa, hermano. Entonces, nosotros, si no lo somos, tenemos que aprender a ser bondadosos, hermanos. Tenemos que aprender a ser bondadosos. Ahora, ¿cómo es usted como padre de familia con respecto a su familia? ¿Su esposa le considera a usted un hombre bondadoso? ¿Sus hijos le consideran a usted un padre bueno? ¿Ah? Ellos debieran de decir, mi madre es bondadosa, mi madre es buena, mi padre también lo es. Miren, hermano, yo a veces veo, a veces escucho a veces en el transcurso del ministerio, uno puede escuchar a veces la queja de una esposa que dice, mire, este hombre es lo más avaro que yo conozco en este mundo. Y gana bien y todo eso, pero ¿qué hombre más tacaño? Y las esposas empiezan a llenarse de ira, de desconsuelo, de desánimo, y a veces hasta lloran contando esa situación. Por supuesto de que ese es un problema espiritual, hermanos, porque la persona ha caído en esclavitud, ¿verdad? La raíz de todos los males, ¿cuál es, hermanos? Es el dinero. Y entonces hay esposos que no pueden, hermanos, desprenderse como para poder bendecir a su señora, para poder bendecir a sus hijos, para poder bendecir a sus nietos. ¿Qué cosa más terrible? Ese egoísmo tan terrible, hermanos. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. O la avaricia, eso de estar acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Y no importa a quién usted vaya atropellando. Hermano, Dios no es así. Vea qué precioso lo que hizo el Señor, que Él dio lo mejor que Él tenía, que fue su Hijo Jesucristo, para venir a salvar a lo peor de la humanidad. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que aprender, tenemos que ser desprendidos. Y a veces, si nosotros no podemos ser desprendidos, pudiera ser, hermano, de que haya un espíritu allí que esté perturbando nuestra vida. De manera que nosotros no podamos ser libres. Yo pienso, hermano, que ese salario que usted se gana, si ese es de la familia, hombre. ¿O no? Es de la familia. A ellos le pertenece. Dios lo ha puesto a usted para como mayordomo y lo ha bendecido y le ha abierto puertas a usted para que pueda bendecir a la familia. ¿Verdad? El dinero sirve para tres cosas, decía alguien, ¿verdad? darle a Dios la parte que le corresponde, dinero para poder, hermanos, llevar y sacar adelante a la familia, a esos muchachos, dándole una buena educación, dándole una buena vestimenta, dándole una buena alimentación, una buena atención hospitalaria y todo eso. Y dice que este escritor, de que también el dinero sirve para compartir con los demás. O sea, hermano, que usted tiene que ser bueno. Usted tiene que ser una persona bondadosa. Y si no lo es, hermano, creo que habrá problemas en el hogar. Entonces, hablando de este Salmo 27, versículo 13, otra vez, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Usted tiene que pensar, usted tiene que creer eso, hermano, de que Dios es bueno, ¿verdad? Sobre todo aquella persona que está perdida, ¿qué tiene que creer, hermano? Que en la bondad del Señor, el Señor lo va a rescatar a usted. Que si usted está viviendo en esos tiempos de debilidad, usted tiene que creer que porque Dios es bondadoso y Él es bueno, el Señor a usted lo va a fortalecer. Y lo va a fortalecer maravillosamente. Que si usted está vacío, el Señor a usted lo va a llenar. Que si hay tristeza en su vida y todo es depresión, que toda esa faceta, hermano, va a desaparecer y que luego, hermano, vendrá la alegría y el gozo a su propia vida. ¿Cuántas no son las personas o los creyentes que en el transcurso de la vida han caído, hermanos, pero sabe qué es lo que pasa? El Señor lo levanta. ¿Por qué? Por la bondad del Señor. Porque el Señor es bueno, gloria al Señor. A mí me gustaría, hermanos, que leamos el Salmo 136, y yo le voy a pedir a ustedes de que se ponga en pie y busque el Salmo 136, y vamos a darle lectura a este Salmo. Es muy lindo, hermanos. Vea cómo empieza el versículo 1. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, gloria a Dios. Esa es una buena razón para poder, hermano, alabar al Señor, porque Él es bueno. Yo voy a leer la primera parte del versículo y usted lee, porque para siempre es su bondad, porque para siempre es su misericordia. Y vea qué cosas más lindas dice este Salmo. Entonces yo leo la primera parte y usted lee la segunda. Alabar a Jehová porque Él es bueno. Alabar al Dios de los dioses. Alabar al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que enseñoreasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el Mar Rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Seón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Alabar al Dios de los cielos. Vea qué cosa más linda, ¿no? Tanta bondad del Señor para con el pueblo de Israel, para con su iglesia. Y antes de que se sienten, me gustaría que busquen Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor que hablan de la bondad de Él. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que te alaba. Verso 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Gloria al Señor. Hermanos, qué lindo. Todo esto habla de la bondad y de la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Puede tomar asiento, hermano. Así que nosotros tenemos que buscar ser como Dios. Tenemos que parecernos al Señor. Acuérdense que, lo vuelvo a repetir una vez más, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. ¿En qué nos parecemos? Dios es amor, por lo tanto yo tengo que amar. ¿Cierto? Dios es benigno, yo tengo que ser benigno. Dios es bondadoso y bueno, yo tengo que ser bueno, hermano. Así que nosotros tenemos que ver alrededor de nuestra vida cómo nosotros nos comportamos con nuestra familia. Porque yo siento de que si usted no se esmera en esto, hermano, si usted no expresa esa bondad a nivel matrimonial o a nivel de sus hijos, de sus hijas, no sé en qué pudiéramos estar nosotros. ¿Me entiende? Todo esto nosotros tenemos que expresarlo de una manera muy viva a nuestros familiares. Así que dejemos, hermanos, que ese fruto empiece a crecer. Y yo creo que la Navidad es un buen momento para empezar. Miren, no vaya a meter todo el aguinaldo al banco, hombre. Saque a la familia. Vaya a comprarle zapatos, faldas a la señora, una serie de blusas, ¿me entiende? Haga una gran cena. Vaya al CRIFO allá, al gran tenedor, y compre una pierna de cordero para poder, hermano, compartir con la familia. Empiece con esa, a mostrar esa bondad, hermanos, con aquellos que esperan que usted tiene que ser bondadoso. No podemos pasar todo el tiempo de esa manera, ignorando, despreciando, haciendo el mínimo esfuerzo. A veces lo hacemos más en la calle que en nuestra propia casa. Y dice la palabra de Dios que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, dice Pablo. Es peor que un incrédulo. Así que si seguimos viendo este salmo, hermanos, el salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, dice David que él no se debilitaría de ninguna manera al estar seguro de que él va a ver siempre la bondad de Dios. Él no se va a debilitar al ver siempre que la bondad de Dios va a estar a su lado. para bendecirlo a él todo el tiempo. Qué lindo, hermanos, qué lindo. Ahí me da mucha, a veces mucha tristeza, hermanos, de que quizás hay algunos esposos o madres de familia que quizás no han entendido realmente esta finalidad tan preciosa del hogar, de la familia. Yo pienso, hermanos, que la familia debiera de ser un pedazo de cielo, ¿o no? Lugar de refugio también, hermanos, porque si las situaciones son hostiles allá afuera, si allá afuera, hermano, pues a veces se abundan los enemigos y cosas por el estilo, y hay tanta inquietud y falta de reposo fuera de casa, para mí, hermano, que la casa tiene que ser un lugar precioso. Un lugar donde uno quiere llegar, amén. Un lugar donde uno va a ser tratado verdaderamente bien. Un lugar, hermanos, donde habrá paz, se va a respirar gozo. Habrá seguridad, se siente confianza. Qué lindo es que un joven esté seguro de su padre, de la bondad de su padre, que sabe que va a proveer en el momento cuando necesite un hospital, que sabe que el padre va a proveer en cuanto a su futuro académico, que sabe muy bien la esposa que va a tener siempre la diestra poderosa de su esposo en cualquier momento difícil de la vida. Y ahí, hermano, eso es maravilloso, estimado hermano. Eso es maravilloso. Acuérdense que el matrimonio, la familia, es idea de Dios. Y que Él quiere derramar bendiciones. Y que quiere utilizarlo a usted con ese fruto de la bondad para que ahí en medio del hogar, hermano, se pueda gozar de eso. Yo creo que cuando un padre es bondadoso, cuando una madre es bondadosa, cuando es buena, cuando esa madre y ese padre están regidos por todo aquello que es bueno y que el fin de ellos es el bien de la familia, hermano, ahí solamente va a haber bendición. Solamente va a haber bendición cuando el padre es responsable, cuando el padre es un gran proveedor, cuando el padre puede compartir, ¿verdad?, esos momentos con su hijo, con sus hijas, con sus nietos. Pues, hermanos, hemos sido llamados a ser bondadosos, amén. A que seamos buenos, hermanos. O sea, que ese fruto pueda crecer en cada uno de nosotros. Y pienso de que vamos a tener nosotros hogares bastante felices. Porque ahí no se tiene que escuchar gritos. ¿O sí, hermano? Asperezas, empujones, cosas por el estilo. No es posible, hermano. El hogar no es para eso. Así que podemos empezar. Y qué momento más lindo de poder empezar en un tiempo como este. Amén. La Navidad. En donde pueden comenzar, hermanos, esos abrazos tan preciosos, botar barreras, y si no tenemos ese fruto, empecemos a ver cómo crece en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a orar al Señor. Yo les quiero siempre, hermano, invitar para una fecha especial que va a ser el último lunes de enero. Yo quiero invitarlos para que ese corazón suyo esté preparado, hermano. Yo creo que Dios va a querer comunicarse con usted. Yo creo que Dios va a querer derramar algo en su vida. Yo creo que Dios en su bondad, hermano, va a querer hacer algo diferente en su vida, como para comenzar, hermano, muy bien este año 2009, que solamente nos trae incertidumbre, pero que si estamos con Él, amén, yo creo que vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Así que, hermanos, yo les voy a suplicar que se pongan en pie y vamos a orar al Señor. Hay muchas personas que a veces vienen cansadas, vienen fatigadas, no físicamente, sino que a veces vienen agobiados por los grandes problemas de la vida. Hermano, todo eso se va a ir, porque Dios es bueno. Todo eso se va a elevar de su vida como neblina que desaparece. Va a hacerlo el Señor. Yo quiero llamar un momentito aquí al hermano Alex. Venga para acá, hermano Alex.
Este muchacho visitó mi oficina, estuvimos hablando con él. Venga por aquí, hermano. Estuvimos hablando con él. Hemos tenido quizás unos 5 o 6 momentos, ¿verdad?, en la oficina. Con una desesperación que venía terrible, quizás él pensaba que eso nunca iba a desaparecer de su vida. Le vi la angustia en su rostro, en su vida, que no lo deja de afligir a uno terriblemente. Pero ese versículo 27:13, hermano, es una gran verdad, ¿verdad? De alguna manera, hermano Alex, está viendo la bondad del Señor, ¿verdad? ¿No les puede contar a ustedes un poquito de cómo vino y cómo se encuentra? Porque ha sido un hombre que ha buscado a Dios. Y se ha metido a orar y a ayunar. Y no un día. Yo creo que Dios lo está viendo. La bondad del Señor se está manifestando en su vida. Háblenos un poquito, hermano.
Bueno, ante todo, gracias. Le doy a Dios por la oportunidad que me da de dirigirme a todos ustedes. Creo que es un gran privilegio. Y todos tengan una muy buena noche, que el Señor los bendiga mucho. La verdad es que es muy difícil. No tengo palabras para... a veces un dolor de cabeza, usted se toma un Adolofin y se le quita, usted se quiebra un pie y con yeso a los 3 meses ya camina. Pero usted alguna vez ha estado enfermo del alma, eso no se quita, no se quita con eso. Yo ofendí tanto a Dios, tanto, porque conociendo de Él, yo me metí grandemente en fornicación, horriblemente. Yo no sabía que todo eso podía dañar mi vida tanto. Destruí un matrimonio. No sé, tal vez mi vida parezca corta para todas las cosas malas que he hecho. Y o sea, es tan duro, hermanos, pasar meses y quizás dormir solo 2 horas. Y que un espíritu lo esté acusando y que le esté diciendo, te vas a morir porque lo que has hecho está muy mal, está muy feo, te vas a morir. Decir que no tienes perdón, tu alma no tiene perdón, es tan grave. Sí, pesaba 190 libras y horriblemente esas acusaciones y todo eso, perdí el apetito. Yo pensaba que yo no tenía esperanza. Yo llegué donde el hermano desesperado y mire, y yo me voy a morir. Y que, o sea, una opresión horrible. Pero gracias a Dios, el hermano me empezó a ministrar, empezó a hablarme de Dios a tal grado de... Yo no sabía que era ayunar 3 días seguidos, meterme con Dios así. Yo llegué ante Dios y le dije, Señor, perdóname por haberte ofendido, y a confesar pecado por pecado. Y Dios fue haciendo la obra en mi vida. Igual, yo hacía los ayunos sin probar nada, hermano, durante 3 días, ni consumir agua ni nada. Y he visto cómo la gloria de Dios se ha manifestado en mi vida. Y yo pasaba ahí en el aposento alto, postrado, a veces quizás todo el día, y yo no sentía paz, no sentía gozo. Yo decía, Señor, ¿y qué pasa? Pero yo creo que Dios tenía un propósito en mi vida. Y cada lunes que decían paz, y yo estaba aquí pidiéndole a Dios, perdóname, Señor, perdóname, yo sé que tengo perdón. Y todavía me dijo el hermano una ocasión, mire, usted ya está libre. Y yo, sí, ya estoy libre, dije. Me acuerdo que agarré mi vehículo y me fui. Yo iba cantando en la carretera, yo iba alegre, yo soy libre. Y al siguiente día, esa opresión, esa desesperación, esa angustia, algo tremendo que yo, o sea, nunca había vivido. Y no se quitaba, no se quitaba. Y la verdad es que solo postrándome ante Dios, orando, clamando, pidiéndole, y a raíz de las cosas que me sucedieron, pues, mi familia, todos, aunque yo no les dije qué me pasaba, no les decía a nadie, no les dije nada, pero ellos, mi mamá llegó ante los pies de Cristo, se entregó, mi hermana también, y mi hermanastra con su familia, todos. Y a través de lo que a mí me pasó, he podido ver cómo Él les ha hablado a mis amigos del poder de Dios, y a unos han llegado a los pies de Cristo, un matrimonio ha venido acá, allá, y empecé a ministrar a mi amiga que se sentía triste, se sentía deprimida, empecé a reprender, a ejercer autoridad, y he aprendido mucho sobre ejercer la autoridad, y que en el nombre de Dios Él nos ha dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones, y de ejercer autoridad y decirle a Satanás, hasta aquí llegás y no pasás. Hasta aquí llegás y no vas a pasar. Retrocedé en el nombre del Señor Jesucristo. Y el sábado, hermano, de repente yo me sentía, pues toda la semana pasada fue de vacaciones para mí en mi trabajo. Y yo, ¿y qué voy a hacer? Yo traté de llenar mi vida, la sentía vacía. Practicaba surf, practicaba ciclismo de montaña, solo deportes extremos, porque yo sentía que nada me llenaba. Yo sentía que nada me llenaba, así en serio. Y mi vida era pura vanidad, así pura vanidad. Pasaba horas y horas en el gimnasio levantando pesas y queriendo llenar un vacío, haciéndole culto al cuerpo. Y ahora, pues Dios siento que me ha cambiado. La semana pasada, desde el lunes, hermano, yo vine acá al Aposento Alto, yo venía como a las 10 de la mañana y yo me iba de aquí a las 5 de la tarde. Yo no lo podía creer, y día tras día, pero no es por aquello de que yo soy santo y me voy a buscar de Dios. Yo necesitaba de Dios, estar postrado ahí, estarle pidiendo, Señor, ayúdame, ten misericordia en mi vida. Señor, ayúdame, yo te necesito. Y llegó el viernes y yo dije, ¿qué pasa? ¿Y por qué esto? ¿Por qué se no se va? Y el sábado, de repente le empecé a decir, bueno Dios, vos sabés lo que estás haciendo en mi vida, un propósito tenés para mí, y lo mejor que puedo decir que en este año me ha pasado es que he vuelto a tus caminos, porque sentí que me pasó lo del hijo pródigo. Me aparté de ti, y mirá Señor, hoy vengo y me arrepiento, y de repente empecé a sentir una necesidad de ejercer autoridad, y yo me fui para donde mis papás a visitarlos. Y ya cuando llegué allá, ya sentí una gran paz, un gran gozo en mi corazón. Y del sábado para acá yo siento que todo ha cambiado. Yo siento que la paz y el gozo que tanto le pedí a Dios, sí me lo dio. Pero gracias, hermano.
Gracias, hermano Alex. Gloria al Señor. Bueno, una prueba extrema la que el hermano ha pasado. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, hermanos, es que lo que pasa es que no lo queremos buscar como se debe, ¿me entiendes? No queremos pagar el precio. Si usted está a veces abatido por situaciones en la vida, para mí aquel versículo de estar quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos. Hay que parar, hermanos, a veces la rutina diaria y buscar el rostro del Señor. Así que el hermano Alex ha buscado el rostro del Señor con todo su corazón. Y el Señor lo está bendiciendo. El Señor lo está bendiciendo. Y yo creo que él va a llegar a ser un gran siervo de Dios, porque está aprendiendo está captando esas lecciones tan lindas para poder batallar y para poder lograr las victorias en su temprana vida, con problemas bastante duros. Así que, gloria a Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios es bueno. Él es bueno, Él es bondadoso. El fin de Dios es el bien, hermano. El fin de Dios es el bien. Yo no sé cuántos pueden creer Jeremías capítulo 29, versículo 11, 12 y 13. Hermana, póngamelo ahí. Jeremías 29, 11, 12 y 13. Oiga lo que dice ahí la palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuáles son esos pensamientos que Dios tiene acerca de usted? Pensamientos de paz y no de mal. O sea, pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darnos lo que nosotros andamos buscando. Pero aquí, la clave está en el siguiente versículo. Y dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ahora, esto, hermano, este versículo no es de, Señor, mira, tengo una depresión espantosa, así que a veces oramos por esa situación y se la pedimos al Señor en esos 4 o 10 segundos antes de desayunar. No, no nos engañemos, hermano. Usted tiene que buscar a Dios. No es así. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la manera de buscar a Dios, hermano. Esa es la manera de buscar a Dios. Y entonces usted va a ver la gloria de Dios en su vida. La gloria de Dios en su vida. Y las lecciones que usted va a aprender, hermano, son preciosas, invalorables. No tienen valor esas cosas que usted va a aprender en medio de las pruebas. Así que no le digo que usted le dé gracias al Señor por las pruebas que tiene y las adversidades terribles, pero en medio de eso sí alabe y bendiga al Señor, amén. Sabiendo, hermano, de que Dios se va a despertar por usted. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedir a la hermana Sonia que nos dirija en palabras de oración. Yo sé que aquí hay muchas peticiones de enfermedades, hay peticiones de trabajo, problemas financieros, problemas interiores, personales. Pero para todo, hermano, Dios ha provisto. Para todo. No hay aquí una persona que a quien Dios no le pueda bendecir con una respuesta preciosa y Dios. Pero ustedes tienen que llevarse muy en mente lo que mi hermano Alex ha hecho. Se ha tirado a la piscina de cabeza, sumergido y solamente esperando en el Señor. Gloria al Señor. Hermana.
El Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti una vez más, Señor. Estando de acuerdo, mi Dios, para darte gracias por todo lo que has hecho, por lo que harás en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú tienes el control, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es mejor que la vida, más basta que el ancho mar, Señor. Gracias por esta noche, Señor, por tu presencia, Señor. Porque sabemos, Señor, que tienes cuidado de cada necesidad, Señor. Tú conoces cada necesidad escrita en cada una de estas balotas, Señor. Tú ya sabes, mi Dios, quién te la escribió, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que antes que te pidamos, tú, Señor, conoces nuestra dificultad, Señor, y tú te vas a glorificar, Señor, respondiendo en público, Señor, cada una, Señor, de estas necesidades. Si es de trabajo, Señor, tú tienes poder, mi Dios, para abrir esas empresas, mi Dios, y tus hijos puedan encontrar puertas abiertas, Señor. Si es financiera, tú eres el proveedor, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Tú puedes, mi Dios, darnos mucho, Señor. Y sabemos, mi Dios, que los que confiamos en ti, Señor, todo está para bien, Señor, y tú vas a abrir puertas de trabajo, tú vas a enviar, Señor, provisión a esos hogares necesitados, Señor, a aquellos que no tienen en esta hora, Señor, ese dinero, Padre Santo, para proveer a su familia, tú vas a proveer, Señor, tú eres el dueño y Señor del oro y de la plata, Señor, glorifícate, Señor, y respóndenos en público, Señor. porque los que creemos en ti esperaremos en ti, Señor, porque tú eres el único que nos sostiene con su diestra, el que tiene cuidado de nosotros, Señor, en esta hora. Sea propicio, Señor, si hay necesidad emocional, Señor, usted tiene poder para sanar esas almas. Todo dolor del alma, Señor, usted lo sana, Padre. Usted es el que conoce, Señor, la anchura, la longitud, la profundidad del corazón del hombre, Señor. Y su palabra dice que es engañoso más que todas las cosas. Pero si usted lo conoce, Señor, usted tiene el poder para limpiarnos, Señor. Para sanarnos toda herida, para sanar, Señor, todo desánimo, toda angustia, todo temor, Señor. Usted tiene el poder, Padre Santo, y su palabra dice claramente, Señor, que ningún arma forjada prosperará contra nosotros, Señor, y lo creemos. Esperamos en ti, Señor, porque sabemos que de ti viene el socorro, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, si no es a ti, Señor? El omnisciente, el omnipotente, el que conoce todas las cosas bajo el sol, el que no puede ser engañado ni burlado, Señor. Mira, Señor, cada necesidad, si hay depresiones, Señor, en esta hora, mi Dios, quita toda depresión, toda tristeza profunda, Señor, todo desánimo, Señor. Esa madre, Señor, angustiada por su hijo que anda en malos pasos, consuélala y busca a ese hijo, Señor, donde quiera que se encuentre, Padre. Tú conoces, Señor, a los jóvenes que ahora son impulsivos, Señor, esa influencia negativa a través de los medios de comunicación, Señor. Tú tienes poder, mi Dios, para transformarlos, cambiarlos, Señor. Que las madres se sientan, Padre Santo, seguras que tú estás obrando, porque aunque no veamos el milagro, en este momento lo veremos, porque esperaremos en ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Glorificamos tu santo nombre. Sabemos, mi Dios, que estás con nosotros, que cuidas de los enfermos, Señor. Tú cuidas, Señor, de cada enfermo. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Y en la cruz, Señor, tú llevaste toda enfermedad, Señor. Y en esta hora, Padre, tú eres el sanador, Señor. Lleva sanidad a todo cuerpo enfermo. Mira, Señor, cada necesidad, cada enfermedad en esos cuerpos, Dios mío. Ahora, Señor, pon tu mano sanadora, Señor. Tú eres el sanador, tú eres el libertador, Señor. Tú eres el que nos ha sostenido hasta este día, nunca nos ha dejado, Señor. Prepara, Señor, prepara esos cuerpos que están ahora enfermos y sácalos en victoria de toda enfermedad, Señor. Llega hasta donde se encuentra, Señor, esos enfermos en esos hospitales, Señor. En esta hora, Señor, especialmente por mi hermana Lina Funes, Señor, toca, Señor, ese cuerpo, Señor, sanándola hoy, levántala, Señor. Tú eres el que resucita a los muertos, Señor. Tú resucitaste a Lázaro aquel día, oh Señor, y sabemos, mi Dios, que para ti no hay nada imposible, Señor. Glorifícate, Señor, sanando ese cuerpo de mi hermana Funes y todos los cuerpos, Señor, enfermos en cada hospital. Tú conoces las necesidades, mi Dios. Aquellos que no te conocen, Señor, puedan conocerte, Señor, a través de esa prueba, Señor, porque cada prueba es para bien. Tu palabra dice, Señor, que todas las cosas suceden a bien a los hijos que tú amas, Señor, y sabemos, Señor, que por amor, Señor, viene la prueba, Señor, pues tú conoces nuestras debilidades y eres el que nos saca adelante, Señor, de toda situación difícil, Señor, el que nos sana, el que nos libera, el que nos restaura, Señor. No hay nadie como tú, Señor, solo tú, mi Dios. ¿Quién como tú, Señor, que eres maravilloso, Señor, y que estás con nosotros todos los días hasta el final, Señor? Glorifícate en cada miembro de nuestra congregación, cada dificultad, Señor. Tú la conoces, mi Dios, tú conoces cada dificultad de cada familia, Señor, en la congregación, de cada miembro, del más pequeño al más grande, Señor. Glorifícate, Señor, llevándole solución a sus dificultades, a cada uno, Señor, en esta hora. Sea usted propicio, Señor, y lleve toda bendición, Señor, de lo alto para cada uno de los miembros de esta congregación, Señor. Y en esta hora, Padre Santo, usted conoce, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar, Padre Santo. Usted sabe que representamos una familia, Señor. Lleguen esta noche, llegue, Señor, visitando estas familias, y al que no está convertido, Señor, que venga a sus pies, Señor, que nuestro testimonio, Señor, pueda servirles para que puedan venir, Señor, a su regazo y buscar su rostro con todo su corazón, y usted pueda manifestar su bondad, Señor, en cada uno, Padre Santo. Usted es el único que tiene poder, mi Dios, para deshacer toda obra del maligno, Señor, para liberarnos, sanarnos, Señor. Usted es el que está dispuesto, Señor, a bendecirnos con toda bendición, Señor, pues usted vino, Señor, para salvar lo perdido, Señor. Gracias, Señor, por esa salvación, porque en esa salvación va incluida la paz, la salud, Señor, la benignidad, todos esos frutos del Espíritu que cada uno de nosotros queremos, Padre Santo. En esta noche le rogamos que sea propicio, Señor, y nos inunde, Señor, con su amor, y podamos ser, Señor, ejemplo, Señor, para todos aquellos que no conocen que usted es bueno y que usted es real y verdadero, Señor, porque no hay otro Dios tan grande como usted, Señor. Usted es el único, Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y en el nombre de Jesús, ante ti, Señor, se doblará toda rodilla, porque eres bueno, Señor, porque no hay nadie como tú. Quédate, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, Señor, a donde quiera que se encuentren, Señor. No importa, Señor, cuál es la realidad que estamos viendo, pero sabemos, Señor, que usted nos responderá, porque lo buscaremos con todo nuestro corazón, Señor, y usted, Señor, se manifestará en cada una de las vidas, Señor, de nuestras familias, Padre. Gracias por esta noche. Gracias por nuestra iglesia, por nuestros pastores, Señor, por sus familias, Padre. Gracias porque usted es el que bendice, usted es el que prospera, Señor. Y usted es quien ha levantado este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo, Señor. Amén.
Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, gozando, Dios mío, de tu